saludos y bienvenidos a esta nueva edición del Reino Urbano, el podcast.
Dímelo, dímelo.
Está pasando, Corillo.
Ya tú sabes, ready.
Una vez más aquí el Rockstar. Estamos aquí con Inte García y Juan C. Y ya tú sabes, vamos aquí a hablar lo que está pasando en el género, a analizar lo que está pasando, mi gente. Gracias por sintonizarnos y estar ahí con nosotros. Estamos activos, llevamos esta semana debatiendo entre nosotros, ¿verdad? Las reuniones de producción y las diferentes, ¿verdad?, reuniones que hemos tenido. Y estamos hablando de, coño, que mucho ha cambiado el género. ¿Sabes? Yo me acuerdo cuando yo tenía sueño de ser artista y tenía mis ilusiones de ¿verdad?, de ser una estrella. ¿Cuánto yo tuve que gastar en demos, en ir para los estudios, buscar una conexión?
Tú sabes que en Carolina todo el mundo cantaba, loco.
Sí, sí, sí. No, y lo duro de aquel tiempo era que tú tenías que tener un padrino. Si tú no tenías una persona, un productor famoso, alguien que hablara por ti, a ti ni te dejaban entrar para los estudios.
Así mismo es.
¿Tú crees que eso hoy día es lo mismo?
Eso yo creo que no. Ahora con el internet y con las redes sociales, jamás en la vida el juego es el mismo. Jamás en la vida. De hecho, yo cuando yo cantaba, yo me acuerdo, yo tenía un trabajito ahí del mínimo. Yo cobraba el mínimo la hora y de ese budget que yo, o sea, de ese dinero que yo sacaba cobrando el mínimo, era que yo tenía que sacar para primero comprar una pista y después ir para un estudio de grabación y que me grabaran también.
Para aquel entonces no había YouTube ni nada de eso, de uno bajaba los ritmos y se grababa uno mismo.
Se grababa uno mismo, pero no con la calidad que uno preferiría, pero que ha cambiado, el género ha cambiado un montón, no es lo mismo ahora.
Sí, no, definitivamente. Ha cambiado completamente. Yo pienso que, como quiera, siempre es bueno que alguien te dé una mano, ya sea haciendo featuring, haciéndote un ritmo, un tema tuyo, que tuviste suerte o que alguien te quiere dar un push. Pero definitivamente no es como que algo que necesitas obligatoriamente. Entonces yo creo que la tecnología, sabes que eso es el área mía, la tecnología ha cambiado tanto que te da la oportunidad de hacer cosas como lo que estamos haciendo con nosotros o tener un mini estudio a precios que tú puedes pagar. O sea, que una persona que nunca no tenga dinero pueda pagar. Y las redes sociales, obviamente, que sabes que puedes hacer llegar súper lejos con ellas, pues definitivamente ha sido un rol súper importante que ha cambiado y definitivamente no es que es estrictamente necesario que alguien te apadrine o que tengas un grupo que te ayude.
¿Tú crees que no? Bueno, lo que pasa es que antes esa era como que la única vía. Porque como quiera, yo creo que ahora mismo hay mucha colaboración en el género y si tú te pones a escuchar a los diferentes colegas que son críticos y analíticos también del género, ellos siempre están pidiendo unión y que grabe el otro con el otro y etcétera. Pero en parte ahora mismo, en efecto, la tecnología, las redes sociales, pues ha logrado que muchos de estos chamaquitos como que lleguen directo al consumidor sin tener que tener un padrino ni nada.
Sí, y muchos no necesitan ni siquiera la radio. Hay muchos artistas que se pegan antes, o sea, se pegan y no tienen ni una sola canción que suene en la radio. Solamente son artistas que tienen canciones pegadas en lo que son las redes sociales. Y eso antes no se daba. Antes, si tú no sonabas en la radio, ¿quién te iba a escuchar? Si tú eres de Carolina, o vamos a poner que eres de Yabucoa, en Carolina nunca nadie te va a escuchar.
Ven acá, hablando de radio, ¿quién escucha emisora aquí? Yo no me acuerdo cuándo fue la última vez que yo puse la emisora en el carro mío.
Yo tampoco, yo lo que escucho es on demand, lo mío es YouTube y podcast. De ahí para abajo, o sea,
esa gente estará haciendo chavo todavía.
No, y es como es la vida ahora. Ahora todo es on demand. O sea, yo no me quiero amoldar al horario de un programa. Yo lo escucho cuando me dé la gana. Es lo mismo con Netflix, es lo mismo con exacto, todo. O sea, exacto. Tú lo escuchas cuando te dé la gana y no tienes ningún tipo de problema.
El mundo en general ha cambiado tanto que hasta la industria de la música ha sentido esos rafagazos.
Sí, hay radios que cambiaron esto de ser, ponlo en 91.7 o whatever. O sea, es como Luis Jiménez, que es un tipo que le va súper bien, pero él tiene una radio que él tiene su propia aplicación donde él tiene la emisora y la gente lo puede escuchar ahí. Sabes que no necesariamente el problema es en la radio, o sea, es como que qué tecnología están utilizando para llegar al consumidor. ¿Sabes? Ya tú no quieres tener O sea, tú no necesitas tener un radio, literalmente un radio, para escuchar a esa persona o esa emisora que tú quieras escuchar. O sea, literalmente todo el mundo siempre está con un teléfono y tú lo que quieres es que yo pueda estar en el baño sentado y escuchar el radio que yo estoy escuchando. Que no tenga que estar con el radio OTS en la cabeza y escuchando, ¿no entiendes? So, eso es lo que se está moviendo todo y es lo que se va a mover definitivamente. Lo estoy diciendo hoy, así que apunta lo que estoy produciendo el futuro.
Ven acá y... Yo te diría que en base a todos estos cambios tecnológicos y como a las tendencias del consumidor que han cambiado tanto, yo pienso que también la cultura en el género ha cambiado mucho.
Muchísimo.
Porque si nosotros nos ponemos a mirar para atrás, 10, 15 años atrás, llegó un tiempo, claro, siempre han existido los corillos y los grupitos en el género, pero hubo un tiempo que el género estaba bien segregado.
Sí.
¿Verdad? Como que habían diferentes corillos. ¿Tú te acuerdas de los corillos más relevantes que pasaron por el género?
Yo me acuerdo, claro que sí. Para mí el corillo, un corillo que yo nunca voy a olvidar, porque es un que al final hicieron un disco junto y es un disco que yo escucho hoy día. ¿Sabes? El corillo de WY Record cuando sacaron esos Vaqueros, mi pana. O sea, esa gente sacó ese disco, ¿sabes? Yo, si usted no se acuerda, caballero, la canción de Quizá, de Tony Dice.
Sí.
Que ese fue un tema que obviamente después cuando sacó el remix con Ken White lo llevó a otro nivel, pero o sea, el tema solo se pegó a otro nivel. Dame un Kiss de Franco el Gorila. Estaba en ese mismo disco. ¿Qué más canciones?
El tema de Yavia. Que salió con ellos, que tiró en el disco de ellos, ¿verdad?
El de Me la llevo para lo oscuro, ¿verdad?
Me la llevo para lo oscuro, sí.
¿Esos eran los Vaqueros?
No, eso fue, yo creo que se fue en el de Franco. Eso fue
pero
el de Franco.
Pero también era el mismo corillo.
Sí, en algún momento estuvo alquilado en ese corillo.
Sí, no, Hacho, no, W.
Pero, y ya había también sacó con ellos, con WY Records, sacó la de, que fue junto con Ivy Queen. Fue ya había Ivy Queen y Wisin y Yandel.
Es cierto, es
perfecto.
Cierto. Es cierto.
Perfecto, no te despegues.
Es cierto.
Qué clase va a estar.
No, de verdad sí, que... Sí. Pero lo que yo digo es como que... son
ese
dos
estaba duro. Ese
sí, es como
duro.
Que son diferentes corillos. Porque está el corillo que... Por ejemplo, WY Record, pues han pasado muchos artistas a través de él. Pina Record, han cambiado muchos artistas. So, es importante como que separar... que es como que el corillo de un momento que estuvo específicamente juntos todos ellos. Exacto. O es que es un corillo, o es como que, por ejemplo, Pina Record, que obviamente es un...
Se ha mantenido,
eso, pero eso, va cambiando mucho.
¿Qué pasa con, yo pienso que Pina Record, en parte, como que hasta no yo no la pondría como en el corillo como tal, porque eso más bien es una compañía, tú sabes. Eso es un sello disquero que lleva historia en el género.
Pero yo creo que hubo un momento en el que sí podemos o debemos considerarlo un corillo y fue cuando ellos tuvieron la guerra con Buda Family. La guerra con Buda Family, claro, era el corillo de Tempo, de Twigastan, DJ Black.
Explícale a bien a estos chamaquitos que están escuchando el género de hace 5 meses para que reconozcan.
Sí, no, para que sepan. Pues en ese tiempo, Buda Family, que fue, como dije ahora, fue Tempo, de Twigastan y DJ Black, ellos estaban en guerra con el corillo de Pina Records. En ese momento, la guerra era entre Tempo, de Twigastan contra Pina Records, que en ese momento los que tenían era Lito y Polaco. Y entre otras personas, yo creo que hasta
Oye, Blay
Master Joe también pasó por ahí. Por eso fue la guerra fuerte en ese momento. Tempo fue... Los chamaquitos de ahora no van a saber, ¿verdad?
Porque no le dan el respeto que merece.
Pero Tempo en ese momento, él revolucionó.
Tempo tenía el control en aquel entonces.
No, y él revolucionó lo que es el piquete. Yo te puedo decir... Lito y Polaco en ese momento el estilo de ellos era como que bien calle, somos unos gantel, te vamos a matar.
Y sonaban reggaetón old school, reggaetón viejo.
Pero
Tempo sonaba moderno.
Pero Tempo, el estilo de él no era así, el estilo de él es que yo soy el bichote, yo mando a alguien a que te mate, yo mando a alguien a que esto, yo soy el del dinero aquí.
No estaba mintiendo.
Exactamente, y ese piquete, más o menos como el piquete que transmiten estos artistas ahora, como un Coscuyuela de la vida... en muchos de estos artistas, eso lo trajo Tempo, por lo menos a Puerto Rico, él fue el que lo trajo.
No, y el corillo de Buda, yo te digo la verdad, para aquellos entonces cuando uno jangueaba en Stargate, se metía en esas discotecas, cuando tú sabías que venía el corillo de Buda a cantar, había tensión en la disco.
Sí, no, sí,
era
sí,
gente
sí.
Que era, papá, eso era real. ¿Tú me entiendes? Eso, ese combo sí que montaba presión cuando llegaba a los sitios y en parte eso fue como un corillo de moda, un poquito similar, yo te diría, al corillo de Gold Star. Cuando Héctor se separa de Tito,
sí,
que se va solista y de repente monta Gold Star, Gold Star Family.
Gold Star Music.
Gold Star Music.
Eso era una película, pero increíble.
Eso era una movie, el combo de los 70.
Eso era...
Eso, tú sabes... Yo me pongo a pensar en el corillo de Uruguay Record, ¿verdad? Wisin, Tony Dice, Franco, etcétera. Y era gente que te daba música calidad, tú sabes. Uh-huh. Tú escuchabas como que había estructura, vamos a echar para adelante, los chamaquitos vamos a desarrollarlo. Tony Dice fue uno que despuntó, tú sabes, tan pronto salió con Wisin y Yandel, despuntó increíblemente.
Franco.
El corillo de Gold Star era como que nos vamos a vivir la movie, vamos a tirar el chavo para el público y que se joda todo. Era todo calle.
Sí.
¿Tú me entiendes? Entonces me recuerdo un poquito al combo de Buda, pero obviamente el género no era tan popular. Aunque a Tempo, tú sabes que Tempo fue uno de los primeros raperos, ¿verdad?, de la música urbana como la conocen hoy día, en firmar un contrato con una multinacional cuando firmó con Sony. Pero eso es para que tú veas el poder que tenía Tempo en aquel entonces.
Sí, no, y es que Tempo estaba adelantado, o sea, y sonaba adelantado. Tú escuchabas la música de Tempo, o tú la escuchas ahora. La música de él antes y bueno, yo puedo decir que él se escuchaba como 10 años adelantado a lo que estaban haciendo los demás en ese momento. Obviamente, pues lamentablemente, pues cayó preso y ya todo el mundo sabe, ¿verdad? Lo que pasó, que no,
la mecha.
Exacto, sí, y que no choteó, que no choteó, pero Tempo, de verdad, los chamaquitos ahora están bien equivocados. Ya que estamos hablando de los corillos, mano, yo creo que el corillo que empezó todo esto debe ser el corillo de Dinoise. O sea, ahí fue que empezó todo. Por lo menos yo me inicié en el género. A mí me introduje en el género como tal. Y me interesé.
¿Te qué?
Me introduje en el género.
No te introdujeron mucho.
¿Pero quién te lo introdujo a ti antes de nada?
No, tranquilo, oye. Pero en el género, de verdad que el primer corillo así que marcó fue el corillo de Dinoise. Ese corillo que estaba Baby Rasta y Gringo, Point Breaker.
Dinoise. Point Breaker.
Pero tú te acuerdas del corillo de Mansion Crew.
Mansion Crew, claro que me acuerdo.
Ese combo estaba duro también.
Sí, no, pero no, nunca le llegaron a los de Dinoise. Ni siquiera te mencioné Ivy Queen, Bebé, Las Guanábanas. O sea, ese fue el corillo que lo empezó todo.
Definitivo, definitivo. Y
¿qué pasó con Bebé? Yo no sé si esto es una pregunta estúpida. ¿No?
Él se convirtió a... Se convirtió a Dios.
Se metió a la religión.
Se metió a la religión.
Okay. Ya no, ese tipo estaba duro.
Mira, yo me acuerdo también de un corillo que sorprendió y le metió duro, papá, el corillo de Fatal Fantasy. Cuando esa gente salió con ese... en parte, ¿tú no crees que a esa gente le podemos dar crédito por como quien dice, poner el reggaetón en el mapa? Mira, pero háblame del corillo de Fatal Fantasy, DJ Joe, Trevor Clan, de ahí salió Ñejo. Mira, cuando esa gente arrancó, no había un corillo cantando como que reggaetón sex, en ese reggaetón explícito que la... No sé si se acuerdan de la senadora Belda González.
Belda, claro que sí. Claro,
sí, ese bochinche.
Cuando trató de censurar el reggaetón porque los videos estaban explícitos y las letras.
De hecho, le decían Cerda González, le decían por ahí.
De hecho, sí. Eso fue el corillo de esta gente, Plan B, tú sabes, que salieron con esos temas bien...
Guanábana.
Sí, que salieron con unos temas bien crudos en términos, ¿verdad?
Oye, pero eso era pornografía auditiva.
Que yo me pongo a analizar ahora, es como que un Back to the Future. Porque el trap, eso es lo que está haciendo el trap. Son siendo bien crudos, bien, bien gráficos en sus letras. Y se pegaron porque la gente como que, no, que eso no se puede oír. Dios mío, los baby ears, esta gente que, tú sabes, que no pueden escuchar cosas como esa, que parece que no tienen intimidad.
¿Y tú crees que pueda pasar nuevamente esto de que la gente empiecen a hacer tipos de... O sea, que a censurar este tipo de música y que vuelva a pasar lo mismo? De que...
Lo han hecho en un par de países, de hecho. Lo han hecho en un par de países. No me acuerdo, no sé si fue Venezuela. Fue un país de Sudamérica, me disculpo.
Un país esto atrasado, lo más seguro. Porque es que, acuérdate que como está el mundo, está... Hay libertad de expresión, la gente es liberal. O sea, yo no creo que ya eso de que vamos a censurar las letras de un artista, eso es ridículo.
Quiero hacer un paréntesis rápido, pero relacionado a ese tema, vi una noticia los otros días que China censuró la cultura del hip hop ¿Cómo tú censuras la cultura? Lo que es vestimenta, música, los tatuajes. Pero es esa misma dinámica. O sea, la gente, pues...
pero China es un país comunista, imagínate.
Le tienen miedo.
En China, si tú tienes dos hijos, te busco un lío. ¿Tú me entiendes? Esa gente hacen lo que les da la gana.
Sí, sí, sí.
Pero yo me refiero a países que son progresistas, que no, en el mismo República Dominicana en un punto censuraron a Tego Calderón,
me acuerdo.
¿Tú me entiendes?
Y a Calle 13.
Ajá, yo no creo que eso ya hoy, en el 2018, eso ya no creo que vaya a pasar.
Sí, yo creo que ya ha llegado muy lejos. O sea, porque si eso era en Puerto Rico el problema que estábamos teniendo para expandirse, pero ya esto ya se regó demasiado.
Si ellos censuran a un artista de música urbana o lo que sea, en parte pierden hasta dinero. Porque si tú miras estos festivales grandes que hay en la mayoría de todos estos países... Son los headliners, son artistas de música urbana, ¿tú me entiendes? Mm. Entonces, yo te digo que ese corillo de Trevor Clan y Ranquistón y toda esa gente que tenían, ¿cómo se llamaba? El Great Kilo, ¿te acuerdas de Great Kilo? Que tiró también con ese corillo, Speedy. Sí, cuando Speedy arrancó.
Speedy. Oye, Speedy estaba pegado.
Speedy fue el Ozuna del principio de los 2000.
Te fuiste a lo loco.
No, pero él estaba pegado,
chacho. Yo me acuerdo cuando Speedy lo anunciaban en los intercolegiales. Eso era papi soldado.
Él sacó como dos discos, yo creo.
Sí, pero Speedy era en los intercolegiales. Ozuna es un país, bro, y se vira completo.
Pero estamos hablando a qué nivel estaba el género. En aquel entonces esos cabrones vivían todos de cantar los viernes y sábados en la disco. Ellos no viajaban como viajan ahora. ¿Tú me entiendes? En aquel entonces el reggaetonero lo único que estaban preparándose en el fin de semana era para tocar en algún cumpleaños en una disco. No, la gente no viajaba, ¿tú me entiendes? El género no, estaba en pañales.
Sí, sí, sí.
Y si tú eras un reggaetonero en aquel entonces, tú eras un rapero y tú estabas tocando viernes, sábado, domingo, tú estabas guisando.
Sí, sí.
Porque habían parties todos los weekends. O ahora mismo, tú te por ejemplo, donde empezó esto en Puerto Rico, tú vas a Puerto Rico y en el fin de semana ya tú no ves discotecas con raperos en vivo. Porque es que ya el nivel se fue, el género se fue a otro nivel. ¿Tú me entiendes? Pero yo pienso que ese corillo de Fatal Fantasy... fue uno de los corillos que dejó una marca bien sólida en el género, incluyendo, ¿verdad?, el corillo de Goldstar también, que era una moda, el de Goldstar,
y cuando hicieron el disco este que salió Ariel el Puro, que no era un chamaquito que pegó por una canción, whatever. Está Yomo Polaco,
Cartiel estaba duro.
Señores, alguien que me pueda pasar por DM el número de Cartier, yo lo voy a decir, caballo. Yo te voy a escribir todas las canciones que tú quieras de gratis. Sí, yo te voy a dar promoción gratis. Y... Sí. Oye, ese hombre tenía talento. Ese hombre, de verdad, que debería salir. No me importa que salga ahora. Mira, yo le voy a dar dinero a ese hombre. Mira, Cartier, llámame, loco. Te voy a enviar, te voy a dar dinero para que
no,
te
No, pegue. le metía durísimo Cartier. Una lástima que ya dejó de cantar por la razón que fuera.
Ve acá, le podemos en parte echar la culpa o no la culpa, ¿verdad? Pero... decir que Sangre Nueva tuvo mucho que ver en que el género se convirtiera en eso, en que si tú no tenías un padrino, tú no te pegabas. Cuando salió el primer disco de Sangre Nueva.
Bueno, es que yo creo que ya estaba eso de tener padrino. Obviamente Sangre Nueva es como que ya tipos que están pegados, es como que ya, esto es para esto. Exacto. Pero realmente ya estaba pasando sin tener que hacer un disco. Que hayan hecho un disco, pues obviamente... O sea, propaga eso un poquito más, pero realmente era algo que ya estaba pasando.
Disco lo que hizo fue exponer lo que ya existía. Pero creo que sí, Sangre Nueva fue tremendo disco. Pero no podemos echarle la culpa a Sangre Nueva. Porque la verdad es que todavía está pasando. O sea, todavía al sol de hoy, si tú no estás apadrinado por alguien, se te va a hacer más difícil. Y te puedo dar el ejemplo de Arcángel. Arcángel, el artista que es el presente, ahí se pega. ¿Le pasó con quién? ¿Pasó con Jay Álvarez? ¿Pasó...?
Bueno, pero él, yo no pienso que él los presentó, él colaboró con ellos.
Sí, es sí, distinto. Pero tú sabes que cuando él hace una colaboración con un artista nuevo, usualmente ese artista, o sea, la evidencia dice que ese artista se va a pegar. ¿Cuál es la lista de artistas que él ha pegado así? Tenemos a Jay Álvarez.
Yadiel, el difunto, ¿verdad? Que en paz descanse. Yadiel el León. Me acuerdo para que volver.
Bad Bunny.
Eso fue un bastagazo.
Bad Bunny.
Sí, o sea, lo sacó. Lo sacó.
Claro. Bueno, son un montón. O sea,
bueno, pero si tú te pones a analizar, esa gente que alegadamente la ha pegado, son gente que tiene talento, no son unos loquitos tampoco. Porque yo me acuerdo que Jovel y Randy cantaron con, ¿cómo es que se llama? El Joey. Cuando Jovel y Randy estaban en su peak.
Exacto.
Ese hombre podía cantar con Daddy Yankee.
Joey es el, creo que es el ex de Castrofón.
Ajá, exactamente. El papá del hijo de Castrofón. Aquí.
No, acordándome aquí de momento.
Sí, no, pero el Joey, de hecho, yo creo que todavía él tiene una, su carrera sigue vigente, ¿o qué pasó con él?
Bueno, la carrera del pavo será, porque es la que ya la vuelta escucha.
Yo creo que él canta todavía, si me equivoco, por mala mía. Pero creo que sí.
Está bien, tú sabes, pues, como te dije, la gente con... Que en eso yo le doy crédito a Arcángel, porque él ha sabido empatarse con gente que tiene talento y no ha cantado solamente porque le den los chavos y vámonos. ¿Tú me entiendes?
Sí, pero él le ha dicho públicamente en miles de entrevistas, o sea, que él apoya mucho eso de ayudar a las personas, o sea, a los chamaquitos que están empezando, que él ve que tienen potencial y los puede ayudar. Él siempre dice que él quiere hacerlo porque cuando él no esté pegado y esos chamaquitos estén pegados, ellos se van a acordar de quién los trepó ahí. Pero él ha dicho abiertamente que él lo hace porque él sabe que él no va a estar pegado para toda la vida. Y si en algún momento él cae, sabe, él sabe que esos chamaquitos que él lo ayudó a subir, o sea, si Arcángel se despega, voy a hacer un disparate, pero no está pegado, y ese hombre le tira a Bad Bunny, mira, tiramos un feature, y Bad Bunny le dice que, mira, caballo, tú un puerco. O sea, ese hombre te subió, te hizo la jodienda que eres hoy.
Pero no sería una sorpresa, porque el género está lleno de gente puerca también. O sea, nosotros vemos, ver puercadas así no es algo nuevo.
O sea, que tú dices que Bad Bunny es un puerco.
No, no, jamás en la vida. Bad Bunny está durísimo en lo que hace. Pero, o sea, se ha visto mucho esas polémicas y esas peleas. Las hemos visto ya muchísimas veces. Los otros días estaba peleando Ñejo con Nicky Jam. Que cuando Nicky Jam llevaba más de 10 años apagado, el que estaba colaborando con él y ayudándole era Ñejo. Y ahora la queja de Ñejo fue que, coño, te pegaste con el ritmo de la canción. O sea, yo le hice el ritmo a la canción tuya. Y entonces no promoviste esa canción. O sea, promoviste la tuya sola.
Pero, ¿qué te digo? Tú sabes, es que el género es así, mano. Tú sabes, yo pienso, en mi opinión, en mi, ¿verdad? Mi muy humilde opinión, que el nuevo que cante con el viejo que sea, sí, te apadrina, te da un boost, etcétera, pero eso no te garantiza que tú vas a tener éxito. Tú sabes, que te vas a quedar en el género pegado forever. Entiende, no vas a tener una carrera larga porque tú cantes con un viejo, tú tienes que tener talento también.
No, claro, claro, claro.
¿Tú sabes quién me ha sorprendido que ha pasado eso? Bray Thiago, mano. A veces a mí se me olvida que Bray Thiago es de Daddy Yankee.
Sí.
¿Sabes? Yo
¿Él
no
está con Daddy Yankee todavía?
Él es Cartel. Entonces, ¿sabes? Obviamente, pues al principio, pues yo estoy con Daddy Yankee, él me firmó, pero Cartel ya está haciendo su carrera solo, no sigue cantando con Daddy Yankee, ¿sabes? Y eso, a mí Bray como Thiago, que... Tú... Sí, Bray Thiago. ¿Quién yo dije?
Cartier, yo creo que
también. Cartier, dame una llamada, Cartier, chico, te estoy diciendo.
El negrito ahí en la mente.
No, no, pues Bray Thiago, o sea, Bray Thiago ha seguido sonando, y no ha necesitado estar con Daddy Yankee, que es el que lo apadrinó, que es con quien está. So, hay que dársela a Bray Thiago ahí.
No, el chamaquito está sonando, y ese, de nuevo, apadrinado por Daddy, pero yo no pienso que el boost de Daddy, sí, lo pone... Daddy Yankee lo que hace es que le creó que la gente le preste atención.
Le presta atención, exactamente.
Pero ya después de ahí está en él. Tú sabes, él tiene que tener talento. Porque es que, de nuevo, el bus que te dé el rapero viejo, el que esté pegado, no va a llegar tan lejos. Tú tienes que eventualmente hacer lo tuyo. ¿Tú me
claro,
entiendes?
Claro, claro, claro.
¿Y Noriel sigue con Baby Rasta?
Eso es una buena pregunta.
Porque si sigue con Baby Rasta, entonces ese es otro
Pero
caso.
Noriel está con Santana. Él está con... Y hace... Recientemente él firmó un contrato bastante jugoso. Con Sony, creo que fue, ¿verdad? También.
Creo que sí.
Que firmó Noriel. Yo dudo que él siga con Baby Rasta.
Okay, okay.
Baby Rasta probablemente lo apadrinó, lo sacó al género y lo presentó, etcétera. Pero de nuevo, el chamaquito está duro, ¿entiendes?
No, está durísimo.
El chamaquito está duro, so... Él no necesita de Baby Rasta más nada. Ya él le emprende vuelo. ¿Me sigue? Pero tú sabes, ¿qué pasó con el corillo? Que ese combo sí que la tenía montada de White Lion.
Hacho, para mí, ese es en mi opinión bien personal, ese es el mejor corillo de todos los tiempos en el género. El corillo más talentoso: Tego Calderón, Julio Voltio, Zion y Leno, Calle 13. O sea, Elía White Lion, ese hombre tiene un ojo. tienes un ojo bien, bien durísimo para lo que es encontrar este talento. Y talentos únicos y talentos que trascienden, porque lo que son Tego Calderón, o sea, esos primeros dos discos de él fueron dos clásicos. Voltio también, el primer disco fue un clásico, el segundo durísimo también. Zion y Leno, Calle 13, o sea, sí, Calle 13. Sí. White Lion está por encima. Para mí, el corillo, el mejor corillo de todos los tiempos, White Lion.
¿Tú crees que White Lion está por encima de Pina?
Rankeado no. O sea, obviamente Pina ahora mismo, Pina está que vende todos los choliseos el sol, o sea. Pero
bueno, no estoy hablando de tú sabes,
de Pina la maquinaria. Ajá,
exacto, no. Yo me refiero en términos de, porque Pina es una marca en el género, tú sabes, eso es una leyenda. Sí.
No, definitivamente White Lion, otro nivel, ¿sabes? Tego, por favor, no voy ni a hablar de él. Voltio, lamentablemente no está con nosotros aquí dándonos música nueva. Me gustaría, aunque sea escucharlo cantando música sacra, o sea, no me molestaría escucharlo, porque de verdad que es un hombre que tiene un talento y yo siento que es una persona que nació para eso. O sea, no importa qué tipo de música cante,
no, pero hazlo. El que Voltio no esté cantando ahora mismo es una desgracia para la música, pero completa.
Sí, no, definitivamente. Zion y Lennox, por favor. Ese hombre, esa gente no, nunca va a morir. Y Calle 13, pues ya tú sabes que ha roto todos los récords. Oye, no me deja John Eria afuera, que sea el gordito del Guata, chico. Está ahí en White Lion rompiendo, que cuando salió estaba matando la liga. Le gusta lo que no le gusta, el temblé que mató a todo el mundo.
John Eria tenemos que traerlo para acá para que se siente con nosotros y discutamos que cómo vamos a revivir su carrera, porque John Eria, a pesar de todo, John Eria.
Y mira que pesa mucho.
John Eria cuando tiró para la calle, me acuerdo cuando arrancó, Dios estaba en superior, cuando sacó la del racacacá. Quiero saber dónde están las girlas. Eso, el chamaquito está duro.
Yo creo que tiene que hacer un cara a cara con Alexio.
¿Tú crees?
Hacer un cara a cara con Alexio y yo creo que lo venden.
Ay, yo puedo montar eso.
Pero sí, durísimo. ¿Y qué más puede? Yo creo que Casa de Leones, ¿verdad? Ese corillito de Jolly Randy, Gelostal y Jake y Massiman, yo creo que ellos también estaban asociados a White Lion.
Yo creo que sí. Diablo, y si esa gente está asociada a esa gente, pues... De verdad que los tal sigue haciendo... Exacto, los tal sigue haciendo...
Un caballo.
Yo pienso que los tal debería... ¿Sabes? El tipo le mete. O sea, él le mete chévere. Pero para mí, él debería seguir escribiendo y ya, de verdad. Porque es como que... Yo siento que su carrera como artista... O sea, como, no como escritor, sino como cantante... Nunca ha dado en el punto que es como que, diablo, exploté ahí. Soy un cantante que está sonando en todos lados. So, como que yo pienso que en algún momento debe decir como que, chamara, voy a seguir escribiendo, en verdad, en esto que estoy duro. Y para mí, claro, le mete.
Sí, The Movie Man. O sea,
está duro. No, está duro.
¿Y por qué no suena como... ¿Por qué no suena tanto?
¿Tú sabes qué pasa? Es algo bien difícil de explicar, porque tú sabes que hay cantantes que tú sabes que son talentosos con cojones, le meten... Pero por alguna razón ellos no tienen ese como dicen en inglés, ese it factor,
sí,
que conecta con la gente.
Exacto.
Como que tú, el tipo le mete, pero por alguna razón a las masas no le llama la atención. ¿Tú me entiendes?
Yo creo que un caso similar a ese, y me pueden decir si no están de acuerdo conmigo, pero el caso es Chino Nino. Chino Nino tiene una letra durísima. Es de los mejores liricistas que hay en el género, que por lo menos yo he escuchado, y nunca ha tenido la oportunidad de pegar un tema y despuntar como se debe. O sea, nunca la tuvo, porque yo no sé, ahora mismo yo no sé cuál es, si está vigente en el género.
Sí, está. Sacó un video hace poco
de eso. Sí, pero de verdad, el mismo caso de Gelostal, yo creo que le pasó a Chino Nino, como que nunca tuvo esa oportunidad de pegar un tema así.
Ah, yo difiero con eso de Chino Nino.
Él salía los rimis, él pegaba los
rimis. Exacto. Pero yo pienso que Chino Nino era alguien que, como salían todos los remix, si él hacía más canciones solo, no sé si yo fui, sí, que claro. yo, o sea, no sé si él sacó, ¿verdad?, suficientemente canciones solas, como que para él decir, como para yo decir, como que, ah, mira, en verdad es que solo, no.
Bueno, Chino Nino tiene material solo, pero por un tubo. Ese tipo, o sea, sacó como 3 mixtapes. Wow. De como 15 canciones, pero cada una. Y pero él como artista, yo, o sea, no sé, lo que él hizo no le hizo justicia al talento que él tiene. O sea, lo que él logró no le hace justicia al talento que él tiene. Jamás en la vida.
No, Chino Nino súper talentoso, y ese fue otro que estaba en el corillo de Jigiri, ¿verdad? Con Tego, que eventualmente se unió a Voltio. Claro. Y ese combo estaba duro,
porque... Pero yo creo que es una desgracia que Chino Nino se haya reducido a un artista de remix. Él es muchísimo más que un artista de remix. O sea, y es una desgracia.
Pero como te dije, tú sabes, maybe el chamaquito no conecta con el público, no tiene ese hit factor, no ha soltado todavía un tema que, boom, se pegue.
A mí lo que se me hace difícil, ¿sabes? Como que comprender en cuanto a pegarte o no. O sea, ¿cómo tú, siendo Chino Nino, pegas tantos remix de que él en un momento decía que si sale un chinito, si no sale el chinito, no es un remix? Exacto. ¿Sabes? ¿Cómo tú puedes pegar tanto un remix y no poder hacer una canción solo que la gente conecte? O sea, a mí se me hace tan difícil. La música es tan, tan loca, mano, porque es como
yo, que... yo tengo mi teoría. Lo que pasa es que Chino, el que conoce a Chino Nino sabe que él es un hip-hopper. O sea, él es hip-hopper. Y él, tratando de adaptar su talento al reggaetón, como que no... Yo creo que él nunca le encontró el
ahora su pasión.
Exactamente. Él nunca le encontró el truco al reggaetón como tal. Y muchísimas veces parecía, o sea, los coros que él trataba de hacer, se escuchaban hasta forzados los coros que él trataba de hacer. Y ese es el problema de él, o sea, y eso le pasa a muchos artistas que son durísimos en la lírica, pero tienen problemas sacando música pegajosa, y eso es bien importante en un reggaetón.
Claro, claro. No, el chinito, yo mucho respeto para él, para mí está durísimo.
La letra
de
él está durísimo.
Mire, y hablando de que Chino Nino es hip hopper y todo lo demás de los diferentes, ¿verdad? Corillo, porque ese corillo de Jigri, en mi opinión, se era bien liricista y como que más, ellos gravitaban más hacia el rap.
Sí.
Pero, ¿ustedes se acuerdan del corillo fresita del género? ¿A que no te acuerdas cuál es el corillo fresita?
Sí, Pina, el de Rakim y Kanye.
No. B.I. Music.
¿Quién?
Para mí eso era el corillo fresita, porque tú tenías a Héctor Litito, Mario, que eso era extremadamente comercial. Tenías a Magnati Valentino, tenías a Mario V.I. Obviamente tenías a Don Omar también, porque ellos fueron los que sacaron a Don Omar. Sí. Para mí esa era la compañía fresita del género, porque todo lo que soltaban era extremadamente comercial.
Sí, romantiqueo para las nenas,
Romantiqueo puro, Eliel, ¿te acuerdas? El disco de Eliel, el que toca con las manos.
Ah, ese es durísimo.
Súper comercial.
Sí.
¿Qué tú crees que ha pasado con Magnati y Valentino? ¿Qué pasó esa gente?
Eso sí que no, ellos jamás en la vida despertaron.
No, Valentino, yo lo veo siempre con el corillo ni quien. Yo no sé si es corista de él o está haciendo algo con él. Le compone, ok. Y Magnate salió ahora hace poco con un tema.
Chico, pero ¿qué pasa?
No te acuerdas de
eso. Oye, pero esa gente le gustaba. Esos temitas le gustaban.
Esa música ni a las mujeres le gustaba esa música, loco.
Que no.
Magnate y Valentino jamás en la vida despuntaron. Yo creo que la mejor canción que ellos sacaron fue Gata Celosa. Ese fue el boom de ellos, y de ahí para abajo ellos no pudieron capitalizar, se quedaron ahí.
Cuando Magnate soltó la de Te Buscaré, el chamaquito se pegó en Sudamérica y varios países. Yo espero que haya guardado chavo, porque después de ahí no hizo más nada. pero hicieron lo suyo. Yo me acuerdo el tema que ellos soltaron en Gárgola, estaba duro también. Pero tú sabes, de esos artistas que pasan por el género y
bueno, underachieving.
Gracias por tratar. Tú me entiendes. Valentino trató como solista, etcétera, pero es más, de nuevo, es uno de esos cantantes que tú lo escuchas solo y como que no encaja.
Mira, hablando de corillo, no hemos hablado de, ¿verdad? Porque trayéndolo un poquito más a lo reciente, Carbon Fiber. ¿Verdad? El corillo de Farruko, que en algún momento tuvo Almighty. Alexio, Larry Over, ¿quién más está ahí? Yo creo que esos son los que son.
Hasta Benny, ahora.
Benny.
Pero y háblame del corillo del orfanato. Que fueron los creadores de lo más sexy que ha parido madre, Nati Natacha.
Ese corillito estaba durísimo. Psycho el Terror, que en paz descanse, ¿verdad? Don Omar, Kendo Caponi. Danny Fornari, que está durísimo en las pistas y también canta muy bien en su...
Hay que resaltar que Danny Fornari primero estaba con el corillo de Fusión, tú sabes.
Fusión Music, que también
lo adoptó el orfanato.
Exactamente.
Que ese corillo de Fusión tenía Audi, tenía...
LG.
Exactamente. Y tenían... Estuvieron prendidos un tiempo. Sí. Yo llegué ahí a la par de parties con ellos y...
Caliente.
Estuvieron encendidos bien un tiempito. Es bien curioso como tú tienes estos corillos y estos artistas que son pasajeros, tú sabes. Son bien pocos los los Wisin y Yandel de la vida, los Don Omar de la vida, los Daddy Yankee, que se mantienen en el tope de todo el transcurso de su carrera.
Sí.
Pero, sin embargo, yo encuentro que este corillo del Orfanato es un corillo bastante distinto y le doy todo el crédito a Don Omar, ¿verdad? Porque yo creo que lo que hizo Don Omar con Psycho el Terror y Kendo, que son gente que la gente no estaba acostumbrada a escuchar ese tipo de voz, ese tipo de cantante, y que sonaran mucho, o sea, porque sonaron mucho. Kendo ahí fue, para mí ahí fue que Kendo explotó, y sí, ahí fue que Kendo después se fue con otra compañía, whatever, pero
claro.
Pero ahí fue que Kendo empezó a sacar temas que todo el mundo empezó a decir, ¿qué? Ya lo sé, tipo le mete ready, o sea, sí. Don Omar tuvo
prueba
la visión.
Sonido, cuando tiró
Psycho, prueba de sonido.
Sí, sí, no, Psycho el Terror, que es su, o sea, el tipo, su estilo era súper diferente. Yo creo que el otro tema que él había cargado de era de Buri Grande, una cosa así rara.
Él hizo una con... Él no había tirado en el disco de Franco. Hizo un tema con Franco, yo creo. Psycho, no me acuerdo.
No recuerdo. Yo sé que Psycho no había tenido una buena carrera realmente. Él no estaba pegado en ningún momento. Y cuando se unió ese corillo, como que Don Omar hizo este corillo de gente que canta diferente. Trajo una fémina, sí, que canta completamente diferente, porque Nati Natacha no rapea ni nada de eso. O sea, ella tiene su estilo bien, bien fresita, ta, ta. Y sacó también canciones que pegaron con ella. Danny Fornari, o sea, el tipo está a otro nivel. ANX, que hacía un productor, ¿sabes? A otro nivel, Jumbo. O sea, de verdad que me gusta mucho este corillo, porque Don Omar se atrevió a buscar gente con estilos que no estábamos acostumbrados a escuchar y a que se pegaran, y los pegó. So, yo se la doy bien duro.
Oye, el disco estuvo durísimo. Ese disco se guiaron, de verdad que sí. Tremendo disco.
Pero mira, yo te digo que el género ha cambiado tanto, que la cultura de los corillos, ya eso hoy en día no hace falta, papá. Hoy en día, si usted tiene talento, usted se graba en YouTube, se graba un par de selfies y la sube para las redes y el público decide, tú sabes. Ahora mismo es direct to consumer.
Es verdad. En parte estoy de acuerdo contigo, pero en parte también hace falta un corillo para la película, ¿tú me entiendes? O sea, me pongo la cadena de Carbon
Fiber. Cierto, pero yo creo que si tú tienes talento y tú arrancas, porque es que antes nosotros teníamos que jodernos para meternos a los estudios, teníamos que... Mira, una vez Yandel me dejó a mí esperando afuera del estudio Solo Ondel cuando yo tenía el demo en la mano para que lo escuchara. Me dijo, sí, vamos para allá, y de repente se lo olvidó y no me lo escuché. Pues esa era mi chance de que Yandel me escuchara.
Sí.
Hoy en día... probablemente yo me grabo en YouTube y si yo tengo suficientes likes, le llega a Yandel sin yo tener que pedírselo.
Correcto.
¿Me entiendes? So, yo pienso que la cultura del género ahora mismo ya, los corillos están obsoletos. Sí, tú tienes a Hear This Music, tú tienes a Carbon Fiber, etcétera, pero ya en realidad ya eso está, no es como antes, la película no está como antes, ni al mismo nivel.
Sí, no, definitivamente. Yo entiendo que... Por ejemplo, Carbon Fiber. O sea, realmente Carbon Fiber, con el único que yo veo que sí le ha dado como que un super push, es como que Larry Over, que sin Carbon Fiber para mí no hubiese llegado a ningún sitio. Porque Farruko de verdad que está haciendo un trabajo súper brutal para que ese chamaco pegue. O sea, poniéndole a cantar con gente que está pegado, el Amenaza y toda esa gente, para que suene.
No, hizo lo mismo con Almighty también. Ya no están ahí, pero él hizo lo mismo por Almighty también.
Completamente de acuerdo.
Estamos claros que Almighty está duro con cojones.
No, él tiene un talento increíble.
O sea, que Larry Over no.
Larry Over lo podemos poner en medium. No, creo que esté al nivel de Almighty.
O sea, pero un actor del carajo.
Lo que pasa es que él tiene la fórmula de atraer likes y views. Ese es otro, pues, de nuevo. Tú le sacas las redes sociales a Larry Over y probablemente no fuera tan famoso.
No, y yo creo que él tiene un montón de followers, y él tiene que es un peluche, lo que él tiene también.
Chucky,
el Chucky. Que también, ¿cuántos followers tiene el Chucky de él? 3 millones de followers, es una cosa increíble. O sea, que eso...
Duro, no, un genio. Tú sabes, es que tú sabes que para tú ser artista no es simple y sencillamente talento. Estaba hablando los otros días de eso con un pana mío que me estaba diciendo que si tú ponías a Wise a escribirle canciones a Giovanni Vázquez le pasa por la Daddy Yankee. Pero como tú vas a decir una cosa como
¿qué
esa?
Es eso, ¿quién es ese?
está bien, yo no, Giovanni Vázquez tiene talento y le mete y qué sé yo, pero no es solamente talento, es una combinación de muchas cosas, ¿tú me entiendes?
Yo lo único que te voy a decir es que cambies de amigo.
Tú me entiendes. Entonces, el talento no lo es todo. Es una combinación de muchas cosas y mucha suerte, tú sabes, en el género. Y en mi opinión, ya los corillos están obsoletos. Usted tiene talento, lo demuestra y eventualmente usted va a llamar la atención de los que están pegados para trabajar con usted.
Yo creo que sí. Yo creo que sí. Como está el género ahora mismo y están las redes sociales, en gran parte ya no hace falta como hacía falta antes la unión. Ya no hace tanta falta la unión. Si tú le metes y tienes un following, pues ya tienes lo tuyo.
Pues yo estamos completamente de acuerdo. O sea, no, si alguien no está de acuerdo, ¿verdad? Se debería ir de este podcast. Pero yo no te puedo negar a ti que me encantaría escuchar otra vez un corillo como WY Record cuando sacaron ese disco Los Vaqueros. Tony Dice, Franco el Gorila. Nada, de verdad, Gadiel, que en su momento le metía bastante chévere. El Tío. O sea, de verdad que me gustaría escuchar un corillo así, aunque ya no haga falta. Simplemente como que por placer musical. Que definitivamente no hace falta, pero me gustaría que me llenaran con una música como esa.
Duro, duro. Bueno, mi gente, hasta aquí llegó la sesión de hoy. De nuevo, gracias por sintonizar, por estar ahí con nosotros un ratito. Este es Reino Urbano, el podcast. Rockstar, Integracia, 1C. Y pendiente al episodio de la próxima semana.
Venimos duro.